lipstick, junkie debunked the all in one. She came back wearing a smile, looking like someone drugged me. They wanted to unplug me. No one here is on trial. It's just I turn around and we go.
Buenos días, ¿qué tal? La sintonía del baloncesto de manos de los Red Hot Chili Peppers vuelve a sonar en Radio UMH. Es hora de comentar todo de parado en el universo de la pelotita naranja. Jornada cargada de baloncesto que vamos a tratar en breve con el resto de integrantes del doble figuras. No tengo miedo al decir que este fin de semana ha sido el más intenso a nivel competitivo de todos los dobles figuras que hemos cubierto en esta temporada en Radio UMH. Por partes, repasamos una jornada más, en este caso la 33 en Liga Endesa, que nos trae varias confirmaciones en materia de descensos. Antonio Ruiz repasará todo lo sucedido en esa final, en esa Final Four de Madrid, y por supuesto hay que hablar de Lucentum con otro partido vibrante como fue el de ayer como protagonista absoluto de la jornada. Un servidor, Paco Hernández, tratará de unir de la mejor manera posible todo este conjunto y acercaros de lo mejor del baloncesto alicantino, nacional y europeo a través de radio.umh.es, en la aplicación TuneIn buscando Radio UMH o en los diales de la FM 99.5 Elche, 93.5 San Juan de Alacant, 101.3 en Orihuela y 105.4 en Altea. Ahora sí, tenemos Twitter, @doblesfigurasEU, y dejando las presentaciones a un lado, vamos allá con los titulares de este lunes, 18 de mayo de 2015. En Liga Endesa, el baloncesto Sevilla se salva tras una buena segunda parte de temporada. Por otro lado, es el Fuenlabrada el que, por motivos deportivos, desciende de Coro. Ya veremos si desciende o no. El Unicaja sufre otra derrota dolorosa y van 5, esta vez frente al FC Barcelona en Martín Carpena. En Euroliga, el titular está claro, un Madrid que se agarra al refrán de a la tercera bala vencida y supera al Olympiacos en la Final Four, 20 años después de que ganaran la octava precisamente contra los del Pireo. Y por parte de Lucentum, se cosecha una derrota en la jornada del viernes y una victoria épica en el día de ayer. Sube el 2-2 a la eliminatoria y Guadalajara esperará al rival para el ascenso a la Deco Oro mañana a las 8:30 en Castellón. Finiquitados los titulares, entramos en materia de Liga Endesa con el repaso a esta 33ª jornada con Alejandro Ferrer. Bueno, en primer lugar, buenos días Alejandro, que no te he presentado antes.
Buenos días.
Tenemos jornada número 33 de Liga Endesa con los siguientes resultados. Empezamos con el Iberostar Tenerife 99, Montaquib Fuenlabrada 74, confirma el descenso.
Fiat Juventud 77, UCAM Murcia 54.
Guipúzcoa Basket perdió 67-69 frente al Baloncesto Sevilla, uno de los que se salvan.
El Herbalife Gran Canaria vence al CAI Zaragoza en un duelo, bueno, la lucha por entrar en los playoffs, 85-67.
La Bisbal Manresa gana 81-75 al Movistar Estudiantes.
En Morabá, Andorra, perdió en casa contra el Río Natura Montbus, 65-74.
El partido de la jornada sin ningún tipo de dudas, el Unicaja, 61, Fútbol Club Barcelona, 74. Perdieron los malagueños en el Martí Carpena.
Y en la batalla por quedar cuarto de la liga y así tener factor cancha en los playoffs, ganó Bilbao Basket a domicilio en la Fonteta a Valencia Basket, 73-78.
Recordamos ese duelo que falta de la jornada 33, el Laboral Cucha frente al Real Madrid, que se disputará el próximo miércoles, debido a que el Madrid pues disputó este fin de semana la Final Four en Madrid. La siguiente jornada repasamos en busca de plazas de los playoffs, Laboral Cucha, CAI Zaragoza e Iberostar Tenerife. Opciones, pues tenemos varias, entre las que destacan Laboral Cucha, que tendría que ganar alguno de los dos partidos, se clasificaría en tal caso. El CAI Zaragoza se clasificaría si gana al Guipúzcoa Basket y pierde los dos partidos en Laboral Cucha. La verdad es que es difícil, aunque el Madrid, bueno, en principio viene cansado y eufórico de la Euroliga y sin jugarse nada. Es posible que puedan pinchar ahí los de Laso.
Sí, es posible. Yo creo que, bueno, viendo un poco la clasificación, el que más complicado tiene por dinámica, yo creo que es el CAI Zaragoza, porque también, sobre todo, el partido que hay perdido contra Gran Canaria fue decisivo. Y también UCAM Murcia, difícil también, porque, bueno, contra Juventud ya le condena. Y ya, yo creo que es más fácil el Laboral Cucha.
Cerrando opciones, el CAI Zaragoza entraría si pierde, y el Laboral Cucha pierde los dos. Y el UCAM Murcia gana al Iberostar Tenerife. Y ese Iberostar Tenerife se clasificaría si gana el UCAM. El CAI pierde con el Gipuzkoa Basket y el Laboral Kutxa cede sus dos partidos pendientes. En tal caso, tanto CAI como Iberostar Tenerife tienen que esperar a que el Laboral Kutxa pierda los dos partidos. Cosa un poquito complicada.
Sí, se antoja complicado. Y recordemos que, bueno, que tal como está la clasificación, en los playoffs tendríamos una eliminatoria apasionante, como es el Barça Laboral Kutxa.
Y bueno, para cerrar ese puesto de descenso entre Gipuzkoa Basket y la Borussia Manresa. Ahí sí. Se juega todo.
Así es, bueno, el Manresa que poco a poco está remontando y ya veremos esa última jornada cómo se desarrolla.
Pues hoy no tenemos mucho tiempo para más porque tenemos que entrar en materia de Euroliga y de Lucentum, así que Ferran, te pido que no abandones la mesa y nosotros nos vamos ya directamente a Euroliga. Bueno, pues Antonio Ruiz, buenos días.
Buenos días.
Te llegó el día de la Final Four.
Hombre, yo creo que desde que estamos en doble figurar este es el día más feliz porque poder contar la victoria de un equipo español en la máxima categoría intercontinental, en la categoría europea, es siempre una alegría y además de esta manera siendo justos con un equipo que durante muchos años ha estado demostrando que es un equipo para recordar durante el paso de los años, yo pienso que el equipo de Lasso lo merecía. Pablo Lasso en concreto también lo merecía, muchos palos, estuvo con un pie más fuera que dentro durante el verano y al fin y al cabo...
De Katsikaris, de un montón de entrenadores...
De Katsikaris, de Georgievich, sí. Y ahora Herreros hizo la jugada de confiar un poco más en Pablo Lasso a pesar de que desde arriba decían que tenía que irse fuera porque no era un ganador y mira, ahora 20 años después el último entrenador fue Obradovic, el que consiguió la Euroliga, así que... Pablo Lasso ya es un ganador porque se ha puesto a la altura de entrenadores como Obradovic, como Malikovic, evidentemente solo tiene una, pero bueno, esto puede ser el principio de una época que puede ser incluso más gloriosa para el Real Madrid después de haber recuperado lo que no tenía el Real Madrid en muchos años, que es ese amor del pabellón a sus jugadores que se había perdido en la época de Messina y bueno, y antes también se había perdido y ahora con Pablo Lasso está vigente y creciendo, como dirían en italiano.
Y gusto doble además al disputarse y ganarla en Madrid, que como que tiene más valor.
Y además, es una bonita curiosidad que en la Final Four se derrotara al entrenador que le dio la última, a Obradovic, y en la final se derrotara al que le apeó de las finales de la competición hace dos años, en esa final en la que Spanoulis remontó el partido del Real Madrid.
Se ha quedado también Alejandro Ferrer en la mesa para comentar un poquito. Empezamos, si quieres, ya, Antonio, con la jornada del viernes y podemos hablar también de Obradovic, de hecho.
Sí, primero vamos a hablar del primer partido de las semifinales, que fue el que enfrentó al CSKA de Moscú y al Olympiacos. El CSKA cayó 68-70 con el típico partido que parece diseñado por y para el Olympiacos. Un partido made in Olympiacos. El equipo de Feiro Poulos durante todo el partido detrás, a rebufo, a 5 puntos de ventaja, a 8, incluso a 10. Pero siempre hay, es la manera de hacer la goma que tiene el equipo de Olympiacos, maravillosa. Sin ir más lejos, su máximo exponente, que es Spanoulis, iba con un 0 de 11 en tiros de campo, a falta de 4 minutos para el final, y dio un clinic de cómo ganar un partido con 3 de valoración.
Qué difícil. Y no van pocos, la verdad.
Y además, el problema es que para el CSKA de Moscú, que estaba haciendo un buen partido colectivo, sus estrellas no estaban. Por ejemplo, Teodosic, 0 puntos, 5 pérdidas en la primera parte, estuvo muy mal. Sonny Wims, que la verdad es que tiene atragantado el tema de la Final Four, a pesar de que metió una canasta a falta de 30 segundos que pudo darle la victoria al CSKA de Moscú, pero... No estuvo Sonny Wins tampoco, como tampoco estuvo determinante la zona, que siempre había acompañado a Shashakaun, a Voronsevich, Kriapa, incluso Kirilenko. Es que la defensa de zona de Olympiacos es muy potente, con Otello Hunter, con Brian Dunston, y en ataque con Printesis, que es cuando no está Spanoulis sostiene el equipo, porque es muy difícil de defender.
Al fin y al cabo los demás son perros de presa, Otello Hunter,
Y aquí
Dunston.
hablamos también con Ferrer, que es el que se encarga de Liga Endesa, y conocerá a un jugador como Nando De Colo, que fue el único que dio la cara, junto con otro gran conocido que es Aaron Jackson, que tuvo el récord de robos en Final Four al completo en un solo partido, que fueron 7. Aaron Casi Jackson, nada. Y además que sonaba para Valencia Basket, podría haber sido un gran fichaje, porque al final ha sido el mejor base que ha tenido el CSKA en esta Final Four.
El ex de Bilbao.
El de Bilbao. Y bueno, aquí lo que me sorprende un poco, en los minutos finales, el juego interior CSKA no incidió mucho, porque recordemos que Olympiacos juega con, si no recuerdo mal, con Prentisic y con Pitway los últimos minutos calientes.
Sí, lo que pasa es que la defensa de Olympiacos, más que grandes hombres, es un gran colectivo. Hay muchas defensas de ayudas. Esto lo estaba haciendo muy bien el CSKA de Moscú con las ayudas con Spanoulis, haciéndole en los bloqueos prácticamente se quedaba siempre Pitway con Spanoulis, Otelo Hunter con Spanoulis, y lo podía defender perfectamente. De todos modos, el CSKA Moscú tuvo el partido en su mano durante mucho tiempo, pero se llegó a los cuatro últimos minutos con el partido que decías que acabaría ganando el Olympiacos porque iba perdiendo de 5, y en ese momento mete un triple a Spanoulis. Y ahí ya los fantasmas en Moscú. Sí, Spanoulis mete un triple después de 11 tiros fallados y ahí empezó el show. 11 puntos metió Spanoulis, metió 13 en el partido, metió un triple, metió otro triple, metió una canasta llovida en la cara de, creo que fue de Sasha Kaun, y luego pues se empareja con De Colo, y esa jugada en la que dices, no sé cómo, pero va a entrar y va a ganar el partido. Sí. Y efectivamente se fue atrás, triple, y luego se hace falta a Kostas Sloukas para parar el partido, falla el segundo tiro libre, y Kirilenko está lentísimo, torpe, nervioso, superado por la situación. Y
todo lo que veníamos hablando de que estaba bien físicamente en esa jugada se...
Pero en ese momento fue como un bloqueo, como el de Kriapa el año pasado contra el Maccabi de Tel Aviv cuando pierde el balón y lo recupera Tyrese Rice. Mm. Pues igual, tiene 5 segundos y dilapida 2 pensando. Mm. Y acabó el partido así con un triple del centro del campo y otra vez con Olympiacos derrotando al CSKA de Moscú.
Nos vamos a la otra semifinal. En este caso no tenemos que hablar del Madrid.
El Madrid 96-87 para el Fenerbahce, y una tercera semifinal consecutiva que el Real Madrid gana. Mm. Y además enamorando. El primero fue ante el Barcelona, que se ganó bien. El segundo fue una exhibición total contra el equipo de Xavi Pascual, y este una exhibición en el segundo cuarto que destrozó al Fenerbahce.
Fue brutal, ¿eh? Una oda de baloncesto sin ninguna duda.
Y el parcial no dice nada. Y
a las sensaciones.
Son 35-14 y no dice nada. Fueron 10 minutos mágicos con Sergio Rodríguez haciendo magia y Casey Rivers ejecutando, que hizo un 4 de 4 en tiros de 3 en este cuarto, y daba la sensación de que estaba tirando en una piscina olímpica porque era imposible que Casey Rivers fallara un triple. Hay que destacar sobre todo la entrada en el segundo cuarto de Nocioni, porque dio un carácter especial, y del partido de Gustavo Ayón, que al final del segundo cuarto tenía 27 de valoración. Acabó con 18 puntos, 7 rebotes, 6 asistencias. Casi que se dice pronto, porque los rebotes y los puntos lo entiendes, pero un pivo que te haga 6 asistencias en Europa es un pivo maravilloso.
Bueno, 96 puntos del Madrid, y pasamos a la gran final, a la jornada de ayer.
Para destacar un poco brevemente, un buen papel que me gustaría decir de Jul, de Rudy, del Chacho, que sin brillar individualmente hicieron un gran papel, que se les pide que cuando no estén al 100% en el tiro ISO aporten... Pues victorias, así.
Antes de entrar a la final, tenemos que hablar del tercer puesto. A recordar por encima.
Sí, el tercer y cuarto puesto, que es el partido que nadie quiere jugar. El Fenerbahce cayó derrotado 80-86 y se va de su primera Final Four sin ninguna victoria. Destacar De Colo y Aaron Jackson, que fueron los mejores de las semifinales, los jugadores más en forma del CSKA en esta Final Four.
Y a punto de lograr la remontada épica. Lo íbamos siguiendo por el Twitter y madre mía del señor.
Sí, el partido se le puso muy bien al CSKA Moscú desde el principio, y al final el Fenerbahce, poco a poco, con Casta, con Bielicha al mando, acabó poniendo las cosas muy difíciles, pero al final el CSKA, el mejor equipo, y se lo llevó.
Y tanto. Y ahora sí, entramos en la gran final.
Bueno, la final de todos es conocida, hay que decir el resultado porque es un poco... hay que hacerlo.
Sí, a veces se nos olvida, ¿no?
El Real Madrid 78-59 Olympiacos, al final el partido mucho más abultado de lo que era en realidad. Y bueno, lo que has dicho tú en los titulares, a la tercera va la vencida. Se proclama campeón de Europa 20 años después y es la primera Euroliga en sus vitrinas. Porque las otras 8 anteriores habían sido Copa Europa. O sea, desde el cambio de formato Euroliga nunca la había ganado. Y además le ganó al estilo Olympiacos. O sea, no le ganó al estilo Real Madrid con un festival de triples, de anotación. Le ganó al estilo Olympiacos, que es bajándose al barro. Fue el mejor. El Real Madrid fue el mejor en defensa. Hizo una defensa ayuda genial. Tuvo carácter, que para eso se le fichó a un tío como Nocioni, como a John. Gente que no se arruga, aunque le salgan mal los partidos. Y el partido estaba donde le gustaba a Olympiacos, a falta de 5 minutos. Y al final... estaban esperando que Spanoulis apareciera, pero no apareció. No siempre se tiene esa brillantez.
Se criticó un poco, ¿no? Lo del base griego, el que cedía tantos balones y no cargara esa responsabilidad suya.
No creo que sea problema de que él no quisiera cargar responsabilidad. Simplemente él es un jugador inteligente, sabe cuándo tiene que tirar y cuándo no. Y el Madrid le hizo muy buena defensa. No tuvo la culpa de que sus compañeros abiertos totalmente solo fallaran muchos triples, porque no estuvieron del todo acertados. Sí que Lojewski y Sloukas estuvo muy bien, pero al final la mano se encogió y no metieron. Hay dos tirones del Real Madrid claves, que es uno en el segundo cuarto gracias a estos triples de Matchulis, de Jonas Matchulis, que no venía haciendo un papel muy protagonista, pero en la hora de la verdad, un tío con ese carácter como el lituano acabó respondiendo como se esperaba.
Y se acercó el Olympiacos.
Y uno en el tercer cuarto, que viene después de que el Olympiacos le endose un parcial 12-0 al Real Madrid, gracias a Lojewski y a Lucas, como he dicho anteriormente, y llega J.C. Carroll. J.C. Carroll, tres triples seguidos y además triples que no se esperaba a nadie. Triples en la cara de Otello Hunter, uno tras bloqueo, otro haciendo un reverso. Maravilloso absolutamente, pero hay que destacar también en ese momento el papel de Marcus Slaughter. Que llega, intercambian a John porque la defensa no está funcionando y cambia. Dos robos a Panulis, defensa de ayuda, tapones. Fue maravilloso.
El cambio de tendencia. Y sobre todo, Antonio, que nos quedamos ya sin tiempo, una figura, un nombre propio como es el MVP.
Sí, aquí en el guión lo había señalizado que era la crónica del Real Madrid de la victoria y la crónica del partido de Chapo Nocioni. Porque vamos, hay que ponerse de pie. No me pongo de pie porque no me escucharé al micro.
Eso es.
Pero tendría que hacerlo porque al final hace 12 puntos, 7 rebotes y dices, ¿y esas estadísticas qué pasa? Las estadísticas no...
Los imponderables, ¿no?
Los intangibles que tiene Chapo Nocioni porque hizo tapones, triples claves, carácter. Al final, para esto se le fichó y Europa le debía una Final Four y él se quedó la Final Four, la ganó y se llevó al MVP de las finales maravillosamente bien.
Indiscutible, ¿verdad? El premio.
Y para terminar, un quinteto rápido que es el base Spanoulis, escolta J.C. Carroll, alero Giannis Papapetrou, que es uno que va a salir y como sale a veces Papanikolaou, sale muchos jugadores de Olympiacos que terminan siendo grandes, Papapetrou va a ser uno de ellos.
Uno de ellos.
A la pivot, Chapo Nocioni. Y pivot, Gustavo Ayón.
Pues Antonio, muchísimas gracias. Nos veremos ya el año que viene con más Euroliga.
Y esperemos que con noticias tan buenas como estas.
Pues muchísimas gracias. Nosotros nos vamos directamente al Lucentum.
A veces en el baloncesto no se gana por táctica, no se gana por calidad, se gana por testiculina. Yo creo que hoy el equipo ha tenido muchísima, ha creído cuando tenía todos los argumentos para haber bajado los brazos, porque Castellón ha hecho un partido soberbio hasta el descanso, pleno de acierto, con mucha intensidad.
Y bueno, pues donde Lucentum a lo mejor no ha salido tan enchufado como otros días, pero poco a poco ha ido creyendo en el partido. Cuando parecía que estaba muerto con 15, 14, 15, 16 de ventaja, bueno, pues ellos han empezado a creer y nosotros hemos empezado a tener miedo a ganar.
Bueno, María, buenos días.
Buenos días, Paco.
Me traes una de cal y una de arena, viernes y domingo.
Al menos la de arena, la buena la traemos más cerquita.
Más fresca, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, comentamos en el primer lugar el partido del viernes. Sí. Ese resultado que lo tenemos por ahí.
Quedaron Lucentum 59-68 a Miss Castelló. La verdad es que fue un poco decepcionante, principalmente por el último cuarto, que os recuerdo los parciales. Ganó el primero Lucentum con 20-12, el segundo lo perdió ya 14-17, el tercero igual 16-22 y el último 9-17. Y si quieres te recuerdo también los máximos del partido.
Adelante.
Que fue el máximo anotador fue Nick Washburn, que también es un jugador primordial para Castellón. Y también fue también el máximo reboteador con 11 rebotes y el MVP sin embargo fue Manu Rodríguez para Mix con 17 de valoración gracias a sus 10 puntos y 5 rebotes.
A destacar un dato sobre la mesa del Lucentum, ese 14-28 en tiros libres, ante un partido de tanta exigencia como fue aquel, y a un tanteo tan bajo, eso fue la gota que colmó el vaso.
Y además que en el último cuarto fueron primordiales los tiros libres, porque prácticamente todos los puntos que anotaron fueron desde la línea de libres, y sin embargo tampoco estaban acertados desde esos lanzamientos, así que Hizo mucho daño ese dato.
Hizo mucho daño. Repasamos un pelín por encima ese cuarto partido, ese partido del domingo. Victoria épica, como nos gusta a los que vamos al pabellón Pedro Ferrandiz. Comentaros un poquito por encima los datos.
Pues con mucha emoción, el Lucentum ganó 72-69 y con unos parciales de 16-22, 13-20, que el Amics Castelló empezó ganando los dos primeros cuartos, que no es habitual en estas semifinales. Después, en el tercer cuarto, ganó Lucentum 21-14 y 22-13 en el último también volvió a ganar.
Bueno, pues una de cal y otra de arena, como hemos dicho antes, y bueno, para comentar un poquito más en profundidad todos estos aspectos y más allá del tema deportivo, tenemos a Dani Adriasola, vicepresidente del Lucentum. Buenos días, Dani.
¿Qué tal, Paco? ¿Cómo estás?
Bueno, lo primero es enhorabuena por ese cuarto partido. Se iguala la eliminatoria 2-2 y ahora toca morir en Castellón, el mañana.
Bueno, morir o vencer.
Bueno, o morir matando, ¿no?
Sí. Toca jugar un quinto partido que siempre es muy motivante para todo el mundo. Yo creo que hemos merecido llevar la serie hasta un quinto partido contra el favorito al ascenso y, oye, pues encantados de estar en esta situación ahora mismo, ¿eh?
Teniendo en cuenta plantilla y presupuestos, recordemos que Amics tiene, bueno, pues posible que doble el presupuesto a Lucentum. Es un doble mérito para los de Cuco Cruza, que a veces da la sensación que no dan para más y aún así siguen luchando, y la verdad es que la labor del centro de identificación a modo de espectadores fue brutal en el partido de ayer.
Bueno, a ver, en esto de los presupuestos es muy relativo porque cualquiera sabe, ¿no? Yo creo que sí que tienen una gran plantilla, tienen una rotación muy buena, de 8 o 9 jugadores que pueden jugar en cualquier momento y hacerte daño. Y bueno, pues al final, oye, durante toda la temporada yo creo que el equipo ha estado en esta línea de pelear todos los partidos, o prácticamente todos, de los que llevamos en competición, y ayer no fue menos. Ayer nos salió cara, igual que otros días, pues nos salió cruz. Entonces, la verdad que fue bastante emocionante ver cómo se cumplió un guión que si lo escribes a priori te dices, joder, esto es demasiado, ¿no? Demasiado estresante para que sea verdad. Y luego fue igual, ¿no? O peor.
Bueno, te presento a María. No te había dicho nada. María Comín, la conocerás de la comunicación de Lucentum.
Buenos días, sí. Dani.
Hola, ¿qué tal, María?
Yo te quería preguntar sobre el impacto del equipo que está teniendo en la ciudad de Alicante, sobre todo en el aspecto político, que estamos viendo que últimamente los políticos se están moviendo más con las elecciones y también se están moviendo con el deporte, ¿no?
Bueno, últimamente, desde que empezaron los playoffs, tenemos muchas más peticiones para venir a ver a los partidos. Y bueno, nos parece que es una coincidencia, ¿no? Tal vez, que lo de las elecciones. Y despertamos interés. Yo creo que al final el trabajo de estos dos años se ha visto reflejado. Hemos conseguido sacar al equipo de una categoría como Primera Nacional, meterlo en Le Plata, llegar a playoff, pasar una ronda, llegar a un quinto partido. Yo creo que eso ha enganchado bastante a la gente. Sí. Y obviamente no vamos a negar que si hay elecciones dentro de una semana, pues bueno, pues la gente quiere salir y quiere estar allí. También se han interesado por la situación del club y veremos qué ocurre en las próximas fechas.
Pues eso es, Dani. Recordemos la fecha, es 24 de mayo, fecha marcada con rojo en el calendario. ¿Hay algún tipo de movimiento para el martes, para ir a Castellón desde el club?
Sí, hay un autobús que el club ha puesto a disposición de los aficionados que quieran ir en colaboración
con la Cali.
Con los, exactamente, los inasequibles al desaliento de la Peña Cali. Y hoy están en el centro de identificación por la mañana y por la tarde haciendo
las gestiones para
la para gestión para que se llene el bus. Y bueno, irá el bus completo, seguro, para allá y notaremos el apoyo que hará falta, porque me imagino que allí tendremos una caldera, pero esta vez en contra.
Porque sin duda el papel del centro de identificación ha sido clave en estos partidos. Pues Dani Adriasola, sé que vas liado, no te quiero robar más tiempo, hablaremos el viernes, esperemos que con ese primer partido contra Guadalajara, si todo va bien, ¿vale, Dani?
Venga, ojalá.
Pues sea. Muchísimas gracias por todo, vicepresidente del Lucentum, Dani Adriasola. Bueno, María, palabras del vicepresidente del Lucentum. Nos quedamos con esa sensación de que las cosas deportivamente se están haciendo muy bien. Y qué pena también, Alejandro, que esos problemas económicos quizás priven de algo, de una recompensa que nos podía dar en lo meramente deportivo.
Bueno, en principio se ha llegado muchísimo más lejos de lo que se esperaba, así que se toca disfrutar del momento que está pasando Lucentum y ya se verá a ver si en otras temporadas podremos incluso llegar más lejos, pero en realidad seguimos soñando. Tenemos el quinto partido mañana y veremos a ver qué sucede.
Vosotros dos vais seguro, ¿no?
Sí, esperemos que sí. Yo creo que bueno, la remontada de ayer, el partido de ayer fue épico. Yo creo que puede devolver la ilusión por el baloncesto en Alicante.
María, tenemos que repasar también quién espera ese viernes, el Guadalajara, que tuvo ese tercer partido. Lo comentamos así brevemente, el equipo de Javi Juárez, que logra de vía directa esa clasificación para las finales de Adecoro. Y bueno, pues brevemente comentamos ese partido.
Pues sí, en dos partidos pasó de cuartos de final, también en tres partidos ha finiquitado sus semifinales y ganó a Zornotza por 75-80 en la casa de los vascos. Y la verdad es que Guadalajara no lo pasó bien,
¿no?,
durante el partido, pero al final remontó. Y es que los vascos jugaban con el factor cancha que tenían...
Logrado de la temporada.
Sí, no logrado de la temporada, sino que le tocaba jugar ahora en su casa, así que es un campo difícil y lo pasó mal Guadalajara, pero al final ganó.
Bueno, pues María, volviendo ya al partido de Amix y Lucentum, tenemos otro protagonista, en este caso es el entrenador de Amix Castelló, Toni Ten, buenos días.
¿Qué pasa? Buenos días.
Bueno, pues lo primero es felicidades por esa victoria del viernes y bueno, pues gracias
por la de ayer.
Y bueno, no, pero gracias al fin y al cabo por hacernos disfrutar de algo como el baloncesto, dejando aparte el tema de arbitrales y tal. Confesabas ayer en rueda de prensa, Toni, que el equipo tuvo en los últimos momentos del partido miedo a perder. Te quería preguntar sobre esa cuestión, el por qué al miedo a perder.
Yo creo que más que miedo a perder era miedo a ganar. No sé si dije miedo a ganar o miedo a perder. Bueno, pues porque nos vimos 16 arriba en el tercer cuarto y creíamos que teníamos el partido totalmente controlado, y creo que así era. Le obligamos a Lucentum a lo mejor a tomar soluciones que hasta ahora no había tomado y a tirar un poco de otra cosa que hasta ahora no había hecho. Y bueno, pues nos sorprendimos un poco y a partir de ahí nos colapsamos mucho, ¿no? Entonces puede ser miedo un poco a controlar el partido, a una incapacidad de controlar el partido, una incapacidad de saberlo aguantar, de saberlo llevar al terreno de ir 10, 12, 14, 16 arriba, ¿no? Entonces vimos que nos iban recortando ventajas poco a poco y no supimos jugar el final, igual que no supimos jugar el final el viernes, ¿no? Con finales que difíciles de perder, que Lucentum se agarra muy bien y los juega muy bien. Y bueno, pues fueron mejores al final. La primera parte yo creo que fue nuestra, con mucha diferencia, incluso el inicio del tercer cuarto también. Y los últimos 15, 16 minutos fueron de Lucentum. Al final, en la moneda del final, pues Lucentum fue mucho mejor y sacó el partido. Y como somos así de pesados, pues bueno, pues nos veremos otra vez el martes y jugaremos 5 partidos y ya acabaremos de ser más pesados aún.
Pues muy brevemente, Toni, porque nos acaba el tiempo por desgracia. María Comín, te doy también la bienvenida y te presento a Toni. Vamos allá con la última pregunta, también centrándonos en una figura muy importante para Amix Castelló.
Buenos días, Toni.
Buenos días.
Yo te quería preguntar por la figura de Nick Washburn, que ha sido muy importante para vosotros durante toda la temporada. Sin embargo, ahora en nuestras semifinales ha notado un cierto bajón. Incluso ayer recordamos esa situación que en el tercer cuarto, en el que el americano se iba al banco con 3 faltas en menos de 3 minutos. ¿Puede ser por cansancio o fue a raíz de un problema que tuvo en ese tercer cuarto, a lo mejor incluso la lesión?
Son temas deportivos, no hay nada de lesión, ni hay nada de codo, ni nada, él está bien, él sufrió un golpe en el tercer partido y está recuperado. Bueno, pues no tuvo su mejor partido, le cuesta entrar en los partidos y cuando Nick no entra desde el principio en los partidos, pues arrastramos, ¿no? Siempre problemas de faltas o problemas de ansiedad de querer resolver demasiado pronto. Bueno, pues es algo un poco constante durante la temporada. Él lo va mejorando porque es un tío muy, muy trabajador y sabe de sus debilidades. Entonces, pues bueno, pues ayer sinceramente no fue su mejor día, ni el de él ni el de otros muchos, ¿no?
Pues Toni, perdona que te corte, lo tenemos que dejar aquí porque nos tenemos que marchar. Esperemos hablar contigo el próximo viernes y ya veremos con qué resultado, ¿vale?
Venga, gracias.
Gracias, Toni. Nosotros nos vamos, te dejamos ahora con Nomo Viator en Radio UMH. Gracias. We'll be right back.
lipstick, junkie debunk.